Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud. Estamos en la asignatura de Introducción a la Macroeconomía de los grados de ADE de Economía. Hoy vamos a continuar con el segundo capítulo relacionado con el sector exterior y vamos a ver, vamos a hablar sobre el tipo de cambio, los mercados de divisas, los diferentes sistemas de fijación de tipos de cambio, lo que es la teoría de la paridad del poder adquisitivo y qué efectos tienen las políticas de demanda que ya habíamos estudiado en una economía abierta al sector exterior. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el tipo de cambio. Bien. Lo que llamamos divisa, que luego veremos en el mercado de divisas, las divisas serían las monedas extranjeras. Entonces, las transacciones que se realizan entre los distintos países se hacen intercambiando en el mercado las divisas. Esas transacciones, porque ahí va a haber en ese mercado oferta y demanda de divisas, van a determinar el precio de una divisa con relación a la otra. Eso es lo que se llama el tipo de cambio. Entonces, nosotros vamos a tratar, o en los temas, cuando hablemos del euro, el tipo de cambio que utilizaremos será el tipo de cambio euro con respecto al dólar, por ejemplo. Esa sería una forma de expresarlo y la otra forma de expresarlo es con el inverso, que sería el tipo de cambio dólar por euro. Vamos a explicar eso un poquito más. El tipo de cambio nominal, porque luego distinguiremos también el tipo de cambio real, es el precio relativo de una moneda con respecto a otra moneda cualquiera, ¿no? Y se expresa por el número de unidades de una moneda que hay que entregar para obtener una unidad de la moneda del otro país. Entonces, por ejemplo, en el caso del euro y del dólar, nosotros podríamos expresar el tipo de cambio, podríamos expresarlo como euros por dólar, y también se puede expresar ese tipo de cambio como dólares por euro. ¿Vale? Esos tipos de cambio son inversos, con lo cual simplemente haciendo el inverso de uno obtienes el otro, ¿no? Entonces, en el primero de los casos, el tipo de cambio euro-dólar serían los euros que yo necesito o que tengo que entregar para que me den un dólar, que es la moneda del denominador. Y, por ejemplo, podría ser 0,8 euros por dólar, ¿vale? Esto podría ser un tipo de cambio nominal. Euros por dólar. Eso significaría que yo, para conseguir un dólar en el banco, por ejemplo, si quiero comprarlo, tengo que entregar 80 céntimos de euro. Y el inverso, que en este caso sería 1,25 dólares euro, dólares por euro. Eso significaría que para conseguir un euro yo tengo que entregar 1,25 dólares, o que si yo voy a un banco y entrego un euro, me darían 1,25 dólares. Esos dos cambios son iguales, ¿eh? 0,80 euros por dólar es lo mismo que 1,25 dólares por euro. Entonces, nosotros el que vamos a tratar más habitualmente aquí es este, con la moneda nuestra en el denominador, ¿eh? Por supuesto, tipo de cambio hay con cualquier moneda, con lo cual podríamos poner el tipo de cambio dólar con franco suizo, el tipo de cambio de la libra esterlina con el yen, es el precio relativo entre dos monedas cualesquiera. Bueno, pues este es el tipo de cambio nominal. Y ya os digo, el que utilizaremos nosotros, si no se dice otra cosa, es el tipo de cambio dólar-euro. Con nuestra moneda, porque hablaremos desde nuestro país, al hablar de subida del tipo de cambio, apreciación, depreciación, eso lo veremos ahora, pero lo haremos utilizando este tipo de cambio. Bueno, este es el tipo de cambio nominal, pero luego también está el tipo de cambio real. El tipo de cambio real, pues bueno, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para saber cuál es realmente el poder de compra que tenemos con nuestra moneda. Entonces, uno de los factores más importantes para que una moneda se deprecie o se aprecie con respecto a otra, el dólar con el euro o el euro con el dólar, puede ser el distinto crecimiento de los precios. O sea, vamos a imaginarnos, por ejemplo, que en España y en Estados Unidos, por ejemplo, una hamburguesa de McDonald's, o sea, la misma hamburguesa, para fijarnos en el mismo bien, una hamburguesa de McDonald's en Estados Unidos, imaginemos que cuesta un euro, un dólar. Y una hamburguesa de McDonald's en España, imaginemos que cuesta un euro también. ¿Cuál sería el tipo de cambio entre el dólar y el euro? Pues uno a uno. O sea, con un dólar yo podría comprar una hamburguesa aquí, con un euro yo podría comprar una hamburguesa allá. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en Estados Unidos suben el precio de la hamburguesa a 1,95? Entonces yo, con mi euro, o mejor dicho, con un dólar, a ese tipo de cambio que antes existía de uno a uno, yo ya no puedo comprarme la hamburguesa en Estados Unidos. Entonces eso, ¿qué ha pasado? Pues que el incremento de precios que se ha producido en Estados Unidos ha depreciado el dólar con relación al euro. Y de la misma forma, si un estadounidense quisiera comprar una hamburguesa aquí en España, tendría que dar 1,25 dólares para conseguir el euro con el que comprar la hamburguesa aquí en España. Entonces, el tipo de cambio real lo que hace es igualar el poder de compra de las monedas. Y se expresa con la letra E y es igual al nivel de precios nacional multiplicado por el tipo de cambio nominal y dividido por el nivel de precios extranjero. Entonces, más formalmente, el tipo de cambio real lo que mide es el precio de una cesta de bienes y servicios que están disponibles en el país, por ejemplo en España, al precio nacional, al que está enumerado, en relación con el precio que tiene esa misma cesta de bienes en el país extranjero. Entonces, los bienes nacionales se encarecen con respecto a los extranjeros cuando sube el tipo de cambio real. Si sube el tipo de cambio real, va a ser porque han subido, por ejemplo, los precios nacionales. También podría ser porque ha aumentado el tipo de cambio nominal o porque ha disminuido los precios extranjeros. Esas tres posibilidades harían que se incrementara el tipo de cambio real. Bueno. Vamos a pasar a un concepto de apreciación y depreciación del tipo de cambio. Bueno, más concretamente podríamos decir que lo que se aprecian y se deprecian son las monedas. O sea, si El tipo de cambio.
Dólar euro, por ejemplo. El tipo de cambio dólar euro, ¿vale? Pasa de 1,20 dólares por euro a 1,10 dólares por euro, el tipo de cambio ha disminuido. El tipo de cambio es la cifra esa, ¿no? El tipo de cambio ha disminuido porque antes era 1,20, ahora es 1,10. Pero ¿qué pasa con las monedas? El euro, la moneda que esté en el denominador, se mueve, o decimos que se mueve en el mismo sentido que el tipo de cambio. O sea, en este caso, el tipo de cambio ha aumentado, ¿no? Pues, ¿qué ha pasado con la moneda? Que se ha, con el euro, que se ha apreciado. Y la moneda del numerador, que es el dólar, se ha depreciado. O sea, el tipo de cambio, cuando aumenta el número, aumenta el tipo de cambio, ¿no? Cuando disminuye, disminuye el tipo de cambio. Pero las monedas, una se aprecia y otra se deprecia. Entonces, la moneda que tengamos en el denominador del tipo de cambio se mueve en el mismo sentido que el tipo de cambio. O sea, si el tipo de cambio aumenta, la moneda del denominador decimos que se aprecia, aumenta, tiene más valor. Y la moneda que esté en el numerador se deprecia. En este caso, por ejemplo, antes, vale, teníamos 1,20 dólares. O sea, con 1 euro a mí me daban 1,20 dólares. Y cuando baja el tipo de cambio, con 1 euro me dan 1,10 dólares. ¿Qué significa eso? Que la moneda, el euro, se ha depreciado porque consigo menos dólares de los que conseguía antes, ¿vale? Ha bajado el tipo de cambio de 1,20 a 1,10, se ha depreciado el euro y se ha apreciado el dólar, ¿eh? Se mueve siempre en el mismo sentido el valor del tipo de cambio, el número del tipo de cambio, con la moneda que está en el denominador. Entonces, ya veremos que esto sucede con los tipos de cambio flexibles, que las monedas se aprecian o se deprecian, ¿eh? Entonces, tener claro que cuando aumenta el tipo de cambio, se aprecia la moneda que esté en el denominador, sea la que sea. ¿Sí? Bueno, hay un mercado de divisas donde se intercambia euros por moneda extranjera, ¿no? En ese mercado de divisas, pues va a haber demanda y oferta. Y vamos a hablar de demanda y oferta de euro, ¿sí? De nuestra moneda. Porque claro, aquí, cogiendo las monedas que cogiéramos, podríamos hablar de demanda de dólares, de demanda de yen o lo que sea. Entonces, tomamos la perspectiva y en el gráfico, cuando hagamos el gráfico, hablaremos de demanda y oferta de euro, demandamos euros. Vamos a ver por qué motivos y veremos también por qué motivos se ofrecen euros. La demanda de euros, ¿por qué se produce? Porque hay personas o entidades que desean cambiar una divisa distinta al euro por euro. Por eso demandan euro. Por ejemplo, cuando exportamos las exportaciones de bienes españoles, cuando las vendemos en el extranjero, o bien el comprador, por ejemplo, Francia, un comprador francés, bueno, en Francia no porque son euros también, y Estados Unidos, un comprador estadounidense, o bien nos va a pagar en dólares, y entonces nosotros, Al recibir los dólares, los vamos a vender en el mercado para comprar euros, porque es lo que nos interesa, es la moneda de nuestro país, con lo cual la exportación produce una demanda de dólar, de euro, o bien el propio comprador extranjero en su país compraría euros, con lo cual demandaría euros también, para pagarnos a nosotros. O sea, las exportaciones aumentan, el incremento de las exportaciones incrementa la demanda de euro. Los turistas, por ejemplo, que vienen a nuestro país, también demandan euro. Incrementan la demanda de euro. Y también la entrada, la importación de capitales extranjeros incrementa la demanda de euro. La demanda de euros va unida siempre a la oferta de la divisa que corresponda, pero como tenemos que aclararlo, nosotros nos vamos a fijar en la demanda de euros. Y entonces, demandamos o se demandan euros por exportaciones de bienes, por entrada de turistas y por importaciones de capitales financieros. Entonces, las variables que afectan a la demanda de euro serían los precios nacionales, los precios extranjeros del tipo de cambio, porque ese es el tipo de cambio real, la renta extranjera, puesto que las exportaciones, hemos dicho que afectan a la demanda, dependen de la renta extranjera. Si aumenta la renta de un país extranjero, aumentarán sus importaciones, las importaciones de ese país, con lo cual nosotros podemos vender más. Imaginemos, por ejemplo, el caso de Rusia. Pues hay un crecimiento económico, hay nuevos ricos en Rusia, pues esos ricos pueden aumentar el consumo de bienes españoles, con lo cual aumentan nuestras exportaciones. Y también, otra variable es el diferencial de tipos de interés entre el interés del país y el interés en España y el interés en el resto del mundo. Entonces, cuanta mayor sea la diferencia entre el interés que pagamos nosotros por los capitales y el que pagan en otro país, más capitales estarán dispuestos a venir a nuestro país. Y aquí debajo tenéis la relación con la demanda. Un signo menos significa que el incremento de los precios nacionales disminuye la demanda de euros. Un aumento en los precios extranjeros aumenta la demanda de euros. O sea, la relación positiva o negativa de cada variable con relación a la demanda. Si hay un signo más, la variable y la demanda se mueven en el signo, en el mismo signo. Aumento de precio extranjero, aumento de demanda. Disminución de precio extranjero, disminución de demanda. Y en el caso de un signo menos, eso significa que la relación es en sentido contrario. Aumento de los precios nacionales, disminución de la demanda. Aumento del tipo de cambio, disminución de la demanda. Y viceversa. Bien, esta es la función de demanda de euros que depende de todas esas variables. Como nos interesa representar gráficamente la demanda de euros, ¿qué es lo que hacemos? Pues considerar que todas permanecen constantes menos el tipo de cambio. Y entonces así podemos representar la demanda de euros gráficamente. Y tenemos en abscisas la demanda de euros, la cantidad de euros. Y en ordenadas el tipo de cambio, ¿vale? Consideramos como variable el tipo de cambio, el resto constante. Entonces ya lo que tenemos arriba es la función de demanda de euros. Y lo que tenemos representado, y en esta sección de aquí, es la curva de demanda de euros. que ya solo tiene dos variables, tipo de cambio y demanda. Entonces, como con cualquier otro gráfico con el que hemos estado trabajando, cuando nos movemos por la curva de demanda de euro, lo que se está modificando es el tipo de cambio, manteniéndose constante las otras variables. Y si varía cualquiera de las variables distintas del tipo de cambio, lo que va a hacer la curva de demanda de euros va a ser desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, la curva de demanda de euros se va a desplazar hacia la derecha, con lo cual se va a incrementar la demanda de euros para cada tipo de cambio cuando, por ejemplo, aumente la renta extranjera. Cuando se reduzcan los precios nacionales, cuando aumenten los precios extranjeros y cuando aumente el diferencial de tipos. O sea, nos tenemos que fijar en estas mismas relaciones. El tipo de cambio se mantiene constante, pues bueno, como la relación es positiva con precios de los precios exteriores, la renta exterior y el diferencial de tipos de cambio, pues cuando aumenten cualquiera de esas tres variables, la demanda de euros se desplaza hacia la derecha. Y cuando aumenten los precios nacionales, que tienen relación negativa, lo que hará es desplazarse hacia la izquierda. Bueno, esto en cuanto a la demanda. La oferta de euro va a ser simétrica a la demanda, con lo cual, bueno, pues es más sencillo. Tenemos la oferta de euros que proviene de las personas o entidades que quieren cambiar euros por dólares. Ofrecen sus euros para comprar la moneda extranjera, ¿no? La divisa extranjera. ¿Qué motivos se tienen para ofertar euros y demandar la moneda extranjera? Pues los inversores, como hemos dicho antes, los contrarios. Las importaciones de bienes, cuando desde España queremos importar productos extranjeros, cuando visitamos otros países, los turistas españoles, si nos vamos a un país que no tenga la moneda euro, y la salida, la exportación de capitales financieros. Cuando capitales financieros españoles se van a Estados Unidos porque allí hay un tipo de interés más alto. De la misma forma, en términos generales, aquí tenemos la función de oferta de euros y las variables de las que depende: precios nacionales, precios extranjeros, tipo de cambio, renta nacional y diferencial de tipos extranjeros. ¿Cuál es la diferencia? Pues, en cuanto a variables, en la demanda de euros hablábamos de la renta del país extranjero, porque eso determinaba si aumentaban o disminuían las exportaciones. Aquí, como la variable que afecta es la importación, es la renta nacional la que hace aumentar o disminuir las importaciones. Nosotros importamos más, como ya vimos en otras tutorías, cuando nuestra renta se incrementa. Vale, entonces ya tenemos relación positiva y negativa. Positiva se va a mover en el mismo sentido que la oferta de euros. ¿Sí? Ejemplo de cualquiera. Cuando aumente los precios nacionales, va a aumentar la oferta de euros. Cuando, por ejemplo, aumente los precios extranjeros, va a disminuir la oferta de euros. Porque aumentan los precios extranjeros, las importaciones nos salen más caras, vamos a importar menos, con lo cual vamos a necesitar menos moneda extranjera y por lo tanto vamos a ofrecer menos euros a cambio de esa moneda extranjera. Y Ahí tenemos la función, pues vamos a mantener constantes todas las variables excepto el tipo de cambio para poder dibujar en un gráfico la curva de oferta de euros. Aquí tenemos la función de oferta de euros, que depende de todas esas variables, y la curva de oferta de euros, que depende del tipo de cambio y se mantiene todas las demás constantes. Y lo representamos en el mismo, con los mismos ejes, euros y tipo de cambio dólar euro. ¿Eh? Os recuerdo que ese es el que íbamos a utilizar, dólar euro. Movimientos a lo largo de la curva cuando varíe el tipo de cambio. Si el tipo de cambio aumenta, nos movemos hacia arriba, pues la curva de oferta de euro. Y cuando varíe cualquier otra variable distinta al tipo de cambio, pues se va a desplazar la curva de oferta de euros hacia la derecha o hacia la izquierda, en función de estas relaciones que teníamos aquí. Aumentos del precio nacional, por ejemplo, aumentaban la oferta de euros, con lo cual el desplazamiento es hacia la derecha. Aumentos de la renta nacional también desplazan la oferta de euros hacia la derecha. Y la disminución de los precios extranjeros va a desplazarlo hacia la derecha también, y la reducción del diferencial de tipos de interés también lo va a desplazar hacia la derecha, ¿vale? Porque tanto los precios extranjeros como el diferencial de tipos de interés se mueven en sentido contrario, o mueven en sentido contrario la oferta de euro, ¿vale? Desplazando la curva completamente. Bueno, ya hemos definido la demanda, ya hemos definido la oferta, pues ahora vamos a situar en el mismo gráfico la curva de demanda y la curva de oferta de euros. En el punto donde se corten ambas curvas, la demanda y la oferta, obtenemos el tipo de cambio de equilibrio. En este caso, a 1,20 dólares por euro. Para cualquier tipo de cambio por encima del equilibrio, la cantidad ofrecida es superior a la demandada. Hay un exceso de oferta. Este análisis es el mismo que hacemos con todas las funciones de este tipo, de demanda y oferta. Por encima del precio de equilibrio, la curva de oferta está a la derecha, por lo tanto, al tipo de cambio 1,50, hay un exceso de oferta que el mercado intentará corregir o irá corrigiendo para volverlo a situar en el tipo de cambio en el punto de equilibrio. Si suponemos un aumento, por ejemplo, de la renta extranjera, ¿qué es lo que sucedería? Hemos dicho que la renta extranjera era una variable que influía en la demanda. Voy a cortar las muchas listas. Hemos visto aquí mejor en este, que la renta extranjera era una variable que afectaba a la demanda de euro. Con lo cual, si suponemos un aumento de la renta extranjera, en este gráfico, ¿a quién va a afectar? A la demanda de euro. Y la demanda de euros se va a desplazar hacia la derecha. Con lo cual, Esto se va a desplazar, por ejemplo, por aquí. Hacia aquí. ¿Qué es lo que va a suceder? Ese desplazamiento va a producir un nuevo punto de equilibrio. Porque inicialmente, al tipo de cambio inicial, ¿qué es lo que tenemos aquí? Al tipo de cambio inicial estaríamos en esta situación. Habría un exceso de demanda sobre la oferta. Entonces, esto va a generar una cierta presión en el mercado sobre el tipo de cambio, de forma que el tipo de cambio se vaya incrementando hasta alcanzarse el nuevo punto de equilibrio. Respecto a la posición inicial, la posición inicial era esta, y la posición final es la que está en rojo. Entonces, respecto a la posición inicial, el tipo de cambio se ha apreciado, se ha incrementado, como reacción al aumento de la venta exterior y al consiguiente incremento de las exportaciones. Bien, vamos a pasar a hablar ahora de los sistemas de fijación de tipos de cambio. Los tipos de cambio entre las monedas se pueden establecer de varias formas. Hay tres tipos tres sistemas de fijación de tipos de cambio básicos. Serían los tipos de cambio flexibles, los tipos de cambio fijos y los tipos de cambio semifijos o mixtos. Vamos a ver cada uno de ellos por separado. El tipo de cambio flexible sería simplemente dejar que el mercado actuara y estableciera, en función de la interacción de la demanda y la oferta, el tipo de cambio de la moneda, de las monedas, en cada momento. No hay ninguna intervención por parte de ningún agente de los estados con intención de mantener el tipo de cambio en un nivel. En este caso, por ejemplo, que tal que habíamos hablado antes, un incremento de la renta extranjera incrementa las exportaciones, eso aumenta la demanda de euros, la curva de demanda de euros se desplaza paralelamente hacia la derecha y el tipo de cambio sube de 1,10 a 1,20. Con este, y aquí no ha intervenido nadie más que el propio mercado. Con este sistema, la balanza de pagos se ajusta automáticamente vía variación de reservas, ¿no? Ya vimos en el capítulo anterior lo que era la balanza de pagos. ¿Qué limitaciones tiene este sistema de fijación de tipos de cambio? Pues que pueden surgir problemas con la mayor o menor sensibilidad a las variaciones del tipo de cambio de las exportaciones y de las importaciones. O sea, si aquí se ha incrementado el tipo de cambio, pues si las exportaciones y las importaciones tienen distinta sensibilidad a la variación del tipo de cambio, puede haber consecuencias no deseadas. Y también la existencia de tipo de cambio flexible puede generar cierta incertidumbre en las relaciones internacionales, sobre todo si los cambios son importantes y rápidos, ¿no? Si yo tengo que hacer una inversión porque tengo que comprar una maquinaria que es de otro país, por ejemplo, voy a importar ese bien, pues claro, eso no es inmediato, puede ser a lo mejor en un plazo determinado. Yo tendré que pagar probablemente esa maquinaria cuando me la entreguen, y eso puede ser a lo mejor dentro de 6 meses. Pues claro, si hay una variación importante en el tipo de cambio, resulta que me perjudica la variación, pues si el tipo de cambio fluctúa mucho, yo voy a tener bastante incertidumbre en cuanto a cuál va a ser el precio que finalmente yo vaya a tener que pagar dentro de 6 meses. Este sería el tipo de cambio flexible sin intervención. Existe una cosa que se llama el sistema de fluctuación sutia, que básicamente consiste en dejar al mercado que vaya estableciendo los precios de manera libre, pero los bancos centrales a corto plazo pueden hacer intervenciones con vistas a alterar un poco, cuando les interesa, el tipo de cambio. Y el tipo de cambio fijo sería aquel que el gobierno, por ejemplo, establece, que el tipo de cambio del dólar con el euro es de 1,10 dólares por euro, que ese cambio es fijo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si en el mercado se produce una alteración como la que hemos visto y el tipo de cambio pasaba a ser de 1,20, lo que tiene que hacer el Banco Central para mantener el tipo de cambio en 1,10 es intervenir en el mercado. ¿Y cómo lo va a hacer en este caso? En este caso va a vender euros con vistas a desplazar la curva de oferta de euros, porque está vendiendo euros, está ofreciendo, está intentando desplazar la oferta de euros, de forma que el tipo de cambio baje otra vez hasta 1,10 euros. Claro, la intervención, si el Banco Central interviene en el mercado de divisas vendiendo euros o vendiendo divisas o comprando, eso tiene efectos no deseados sobre la base monetaria del Banco Central, como vimos en el capítulo del dinero y de los bancos centrales. Hay una parte que es la reserva de divisas, pero hay otra partida que es la base monetaria. Si modificamos la variación de reserva sin que haya otra modificación de ningún tipo, eso nos va a afectar a la base monetaria y eso va a tener consecuencias en la oferta monetaria y demás. Con lo cual, estas intervenciones en el mercado de divisas tienen efectos en la oferta monetaria. Cuando hablemos de tipos de cambio flexibles, diremos que el tipo de cambio se aprecia o que la moneda se aprecia o se deprecia, ¿vale? Pero cuando hablemos de tipos de cambio fijos y se modifica el tipo de cambio porque el Estado decida que a partir de ahora el tipo de cambio va a ser en lugar de 1,10, 1,20 o 1,5 o 1,05, entonces hablaremos de devaluación cuando baje el tipo de cambio o revaluación cuando suba el tipo de cambio, ¿eh? Entonces, hablamos de devaluación si bajamos el tipo de cambio y revaluación cuando sube lo que es el tipo de cambio, lo que es el tipo de cambio fijo que ha establecido el país, ¿eh? Cuando de 1,10 lo suba a 1,20, pues entonces habrá devaluado la moneda, y si lo baja a 1,05 habrá devaluado la moneda. O sea, conceptos de devaluación y revaluación son conceptos de tipos de cambio fijos. Y cuando los tipos de cambio son flexibles, hablamos de apreciación y depreciación. de las monedas o del tipo de cambio. Bien, eso será tipos de cambio flexibles, los primeros que hemos visto, con flotación sucia, los tipos de cambio fijos, y nos quedan los tipos de cambio mixtos o semifijos. Esto es una cosa que sí que tuvimos con la peseta, cuando estábamos en el periodo de convergencia para entrar en el euro, la peseta tenía una banda de fluctuación. Ese tipo de cambio semifijo, el país lo que hace es establecer unos niveles mínimos y máximos sobre los que permite una fluctuación libre. O sea, en este caso, entre un tipo de cambio de 1 y de 1,30, el tipo de cambio que se establezca va a depender del mercado. Mientras se mueva entre 1 y 1,30, es como un tipo de cambio flexible. Pero si pasa, por ejemplo, a 1,40, que sería este caso de aquí, pues entonces, como ha salido de la banda de fluctuación, el Banco Central interviene para volver a situar el tipo de cambio dentro de la banda de fluctuación. O sea, entre la banda de fluctuación no hay intervención, y cuando el tipo de cambio salga por arriba o por abajo de esa banda de fluctuación, habrá una intervención en el banco, del Banco Central, vendiendo euros si se ha pasado por encima, o comprando euros si está por debajo de la banda de fluctuación. Bien, ya hemos visto tipos de cambios, los mercados, oferta, demanda, tipos de fijación de los tipos de sistemas de fijación de los tipos de cambio. Vamos a pasar a ver lo que es la teoría de paridad del poder adquisitivo. Esta teoría lo que sostiene es que si no existe arbitraje internacional, ya os explicaré un poco lo que es el arbitraje, los tipos de cambio de las diferentes monedas tienden a situarse en un valor tal que una determinada cantidad de moneda debe tener el mismo poder adquisitivo en los diferentes países, ¿vale? O sea, en el ejemplo que decíamos antes, la hamburguesa. Pues si en España una hamburguesa cuesta 1 euro y en Estados Unidos cuesta 1,25, el tipo de cambio del euro con respecto al dólar debería ser 1,25. De forma que yo pudiera comprar lo mismo en España y en Estados Unidos con la misma cantidad de moneda. O sea, con 1 euro yo compraría una hamburguesa en España, pero como el tipo de cambio es 1,25 dólares por euro, yo podría cambiar el euro por 1,25 dólares y comprar la misma hamburguesa en Estados Unidos. Donde el arbitraje internacional es la posibilidad de que se pueda ganar dinero comprando y vendiendo monedas. Es decir, si yo puedo comprar, por ejemplo, la hamburguesa aquí y venderla en el extranjero a un precio más barato el que está allí, estaría haciendo arbitraje. Y eso se puede, con las monedas pasa también. Si yo puedo comprar euros en España y venderlos en Estados Unidos a un precio más bajo que el del tipo de cambio, estaría beneficiándome del tipo de cambio, del arbitraje, ¿eh? Entonces, bueno, eso es un concepto que simplemente sepáis que esta teoría de paridad del poder adquisitivo lo que asume es que no existe esa posibilidad de arbitraje, de comprar en un país a un precio y venderlo en otro país obteniendo una ganancia. Entonces, en este caso, el tipo de cambio entre dos países debería depender del nivel de precios existentes en cada país. Cuando varían los precios interiores o los exteriores, el tipo de cambio nominal no varía, pero sí que el tipo nominal debería variar para que el tipo de cambio real no variara. O sea, hemos dicho que el tipo de cambio real es igual. El tipo de cambio real eran los precios nacionales multiplicados por el tipo de cambio y dividido por los precios extranjeros, ¿vale? Entonces, si varían los precios interiores o los exteriores, vamos a suponer, por ejemplo, que aumentan los precios nacionales, para que se mantenga constante el tipo de cambio real, es decir, para que la moneda tenga la misma capacidad adquisitiva en los distintos países, ¿qué tendría que suceder? Pues que el tipo de cambio nominal disminuyera, para que el tipo de cambio real se mantuviera constante. El tipo de cambio real lo que significa es que yo pueda comprar o aquí o en Estados Unidos la hamburguesa. Entonces, si sube el precio de aquí, se tiene que modificar el tipo de cambio para que al hacer el cambio me permita comprar la misma hamburguesa. Bien. Lo que nos faltaría ya en este tema serían los efectos de las políticas de demanda en una economía que tuviera sector exterior, una economía abierta, que se llama. Cuando oigáis lo de economía abierta, significa que es una economía en el que hay sector exterior, hay intercambios con el resto del mundo. Entonces, las políticas de demanda, como podrían ser las políticas cambiarias, la devaluación del tipo de cambio, o las políticas comerciales, el establecer subvenciones a las exportaciones, van a afectar a las exportaciones, aunque sea a corto plazo. Y al afectar a las exportaciones van a modificar, van a afectar la curva de demanda agregada de la misma forma que las políticas monetarias o fiscales expansivas que habíamos visto en otros temas. O sea, si yo devalúo el tipo de cambio de mi moneda o bien hago una subvención a la exportación, se van a incrementar las exportaciones de mi país. Y eso va a desplazar la demanda agregada hacia la derecha, de la misma forma que desplazaban hacia la derecha las políticas fiscales expansivas o las políticas monetarias expansivas. Ya vimos también que cualquier aumento de renta se filtra también a las importaciones. Porque las importaciones dependen de la renta nacional. Con lo cual, el multiplicador que calculábamos del mercado de bienes en una economía abierta es algo menor que en una economía cerrada, porque parte del incremento de renta se va vía importaciones al exterior. Además de esta influencia sobre el multiplicador, el comercio exterior también afecta al mecanismo de transmisión monetaria, también modifica o amplía el mecanismo de transmisión monetaria que vimos en el capítulo, me parece que era el capítulo 3, que pasábamos de la política monetaria al mercado de bienes a través del tipo de interés y por la inversión. La política monetaria en aquel momento vimos que afectaba a la inversión interior, así como a la inversión exterior neta. En concreto, el efecto total en la inversión exterior refuerza la inversión interior, de forma que la expansión monetaria, cuando hacemos una política monetaria expansiva, estimula la inversión total. Y eso hace que aumente la renta a corto plazo. O sea, en la economía abierta, debido al impacto sobre los tipos de cambio y los movimientos de capitales, las políticas monetarias que vimos, de políticas monetarias expansivas, a corto plazo tienen un efecto añadido sobre la producción debido a su influencia sobre las exportaciones netas. La política monetaria incrementaba la renta, y la renta nacional hemos visto en este capítulo que es una variable que actúa en el mismo sentido sobre las exportaciones netas, las incrementa. En este modelo que nosotros hemos estado viendo de oferta y demanda agregada, en una economía abierta, las políticas de demanda expansiva que vimos a corto plazo desplazan la curva de oferta de demanda agregada hacia la derecha, incrementando la producción y el empleo. Luego habrá que tener en cuenta la influencia de estas políticas en los tipos de cambio, en los movimientos de capital y en las exportaciones netas. Porque si sube el tipo de interés, pues ¿qué va a pasar con los movimientos de capital? Que se va a reducir la importación de... Si sube el tipo de interés nacional, va a aumentar la importación de capitales extranjeros, porque aumenta el diferencial de tipos de interés. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en una economía abierta, que ahora las políticas monetarias van a afectar también al sector exterior, modificando lo que son los movimientos de capital, importaciones y exportaciones, y también afectando a lo que son las exportaciones e importaciones de bien, sobre todo lo que son las exportaciones netas, diferencia entre exportaciones e importaciones. Bien, y con esto habríamos visto este capítulo y habríamos acabado lo que es el sector exterior. Importante de este capítulo, aparte de las cuestiones teóricas, por ejemplo, de lo que es la teoría de paridad de poder adquisitivo o los distintos sistemas de fijación, pues lo que es el tipo de cambio, apreciación, depreciación, revaluación, devaluación, y del mercado de divisas, qué variables son las que desplazan la oferta o la demanda de euro. Aquí a continuación, luego ya, bueno, esto es un resumen de todo, y aquí tenéis algunas de las preguntas de examen que han salido en años anteriores. Bueno, por ejemplo, lo que os comentaba. La curva de oferta de euros se desplaza, hacia la derecha, ¿cuándo? Pues eso es lo que hemos visto. Oferta de euros, ¿cuándo se desplazaba hacia la derecha? Pues lo teníamos aquí en la página 9. Oferta de euros, mejor en la 8. Lo que se mueve en el mismo sentido, precios nacionales, tipo de cambio y renta nacional. Aquí nos hablan en el ejercicio, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, pues se desplazará hacia la derecha cuando aumente los precios nacionales, cuando disminuyan los precios extranjeros, cuando aumente el tipo de cambio, cuando aumente la renta nacional y cuando disminuya el diferencial de tipo. Entonces, volviendo aquí, tengo aquí la siguiente. Aumentan los precios de los bienes nacionales. La curva de oferta va. Aumentan los precios de los bienes nacionales, aumentan los precios de los bienes extranjeros, disminuye la renta nacional, aumenta el diferencial de tipo. Pues, pongo aquí la oferta de euro. La oferta de euro dependía, era una función que dependía de los precios nacionales, de los precios extranjeros, del tipo de cambio, de la renta nacional y del diferencial de tipos, interés nacional, interés extranjero, ¿vale? Y la relación era positiva, negativa, positiva, positiva y negativa. Entonces, en esta pregunta, la curva de oferta de euros se desplazará hacia la derecha, o sea, aumentará la oferta de euros cuando aumenten los precios de los bienes nacionales. Sí, porque se mueven en el mismo sentido. Cuando aumenten los precios extranjeros, pues no, porque cuando aumentan los precios extranjeros, disminuye la oferta de euros. ¿Disminuye la renta nacional? Pues no, porque si disminuye la renta nacional, disminuye también la oferta de euros, porque se mueven en el mismo sentido. Y aumenta el diferencial de tipo de interés. Si aumenta el diferencial de tipo de interés, disminuye la oferta de euros. ¿Vale? ¿Vale? O sea, este ejercicio se resuelve con la función de oferta de euros, sabiendo cuál es la relación de cada variable con relación a la oferta de euros. Pues así todo. Bueno, con esto ya hemos acabado, se acabó también la hora. La próxima tutoría, el 23 es festivo, con lo cual es el día 30 de abril y pasaremos ya al siguiente, al tema 11. ¿Vale? Muchas gracias por la asistencia y hasta el próximo día dentro de 15 días. Un saludo a todos.